Su nombre a ustedes seguramente le resultará familiar porque durante muchos años así lo ha sido. Ha sido referencia informativa constante desde los años en los que se creó, hace 30, los famosos GAL, los grupos antiterroristas de liberación, que eran grupos parapoliciales para combatir a ETA, funcionaron durante el gobierno de Felipe González. Era subcomisario de policía y su nombre sigue siendo José Amedo Fouce. Don José Amedo, muy buenos días.
Buenos días.
Ha escrito este libro, Cal Viva, un relato estremecedor. Usted se sigue llamando José Amedo Fouce, pero tuvo oferta para cambiar su nombre, su aspecto, su condición, incluso su lugar de residencia, ¿me equivoco?
Bueno, eso fue en otra época muy distinta, cuando yo estaba en prisión, cuando pretendía el gobierno pues que sacarnos de prisión para hacernos desaparecer, digamos, de alguna manera, ¿no?
Sí, había algo que a usted no le convencía de ello, y es que cualquier día podía aparecer también enterrado en Calviva.
Eso está claro. Estaba totalmente convencido.
Uh-huh. Cuenta Antonio Rubio en el prólogo del libro que usted en el año, en torno al año 92, dijo que no iba a contar nada, o al menos se lo manifestó a él. Bastantes años después, en el 2011, comienza un pequeño goteo, pero ahora publica este libro, Cal Viva. ¿Qué es lo que le ha llevado a hacerlo, señor Amedo?
Pues mire, varias circunstancias, pero esencialmente dejar establecer las responsabilidades políticas de las actividades de los GAL. Porque hasta este momento, los que hemos sufrido las consecuencias de aquellas decisiones, en aquel momento, que al margen de cuestiones éticas o morales, posiblemente al gobierno de Felipe González no le quedó otra opción que tomar esta decisión, pero bueno, luego se escondieron los responsables políticos de quienes decidieron la creación y la financiación de los GAL. Y las responsabilidades hasta ahora mismo han recaído siempre sobre los miembros de las fuerzas de seguridad que asumieron o que cumplieron aquellas órdenes del gobierno de Felipe González. Y en el libro pretendo dejar establecidas las responsabilidades políticas de quienes ordenaron llevar a cabo aquellas actividades.
¿Pudo usted haber dicho que no? Cuando pues, se le propone crear o colaborar en la creación de los GAL.
Bueno, es que esas son unas circunstancias. Yo en aquel momento era uno de los funcionarios de los servicios de información que desde los primeros años en que se instala ETA en Francia, pues tenía una red establecida de colaboradores en Francia. Yo estaba con mucha frecuencia en el sur de Francia y digamos que era una de las personas que por haber permanecido en Bilbao desde 2 o 3 años, pues nací con las primeras generaciones de ETA y tenía en ese momento una importante red establecida en el sur de Francia y dominaba el sur de Francia. Y luego hay otra circunstancia, que a mí en el año 73 fue la primera vez que ETA me quiso asesinar. Zabarte Arregui, que era jefe del comando de Vizcaya, que cuando venía a matarme, pues cayó en un tiroteo en el centro de Bilbao. Luego, en el año 81, Lete Chaniz, el jefe del comando de Vizcaya, también me hizo unas cuantas esperas para matarme. En las 2 ocasiones me dijeron si me quería marchar, y yo no. Es más, participé como cebo para ver si acudían a matarme. Luego me quisieron matar con un rifle con mira telescópica, Josu Ternera, siguiendo instrucciones de Josu Ternera, un rifle con mira telescópica, luego en el 88 en Vitoria. En fin, que dadas todas estas circunstancias que te influyen como ser humano y a toda la gente que he visto morir durante todos los años que estuve allí, que fue desde el principio, cuando se plantea esa decisión del gobierno de Felipe González de atacar a ETA en el sur de Francia, porque era su mayor cobertura, indudablemente me dejé influir, a margen de que tenía las posibilidades de establecer allí una serie de infraestructuras, porque ya la tenía montada con los informadores que tenía, ¿no? Pero influye el que has visto morir a mucha gente, en que te han querido asesinar a ti, y que lógicamente en aquella época la moral de las fuerzas de seguridad del Estado estaban por los suelos, había muertes diarias. Pude decir que no, pero no dije que no.
¿Cómo era el perfil de los mercenarios? Es decir, ¿quiénes eran? Usted describe además el caso de dos mujeres, de dos damas, la dama negra y la dama blanca, creo que mortíferas en sí mismas. Una de ellas fue capturada, la otra no se supo más de ella. ¿Cómo era el perfil de estos hombres y mujeres?
Pues bueno, normalmente eran personas que venían a través de funcionarios de la policía francesa, que como he dicho antes, pertenecían al servicio las élites que habíamos establecido nosotros allí de colaboración con distintas personas, todos cobrando, evidentemente. Los policías franceses que facilitaban información porque en aquella época el gobierno francés se negaba en rotundo a colaborar con el español en cualquier tipo de actividad en contra de ETA, eran estos policías que trabajaban para nosotros, pues se encargaban ellos en muchos casos de reclutar a esas personas, ¿no? Esas personas, pues lógicamente, carecían de principios ideológicos. Ellos actuaban pues, simplemente por dinero.
Eran mercenarios franceses propiamente de varios lugares. Eran en su capacidad mortífera profesionales de envergadura.
Pues siempre se ha dicho que siempre se ha hablado hay leyendas urbanas sobre que se actuó bien o se actuó mal. Claro, lógicamente aquí hay que medir muchos aspectos, ¿no? La capacidad de ETA en aquel momento allí era tenían una capacidad absoluta, gozaban de estatuto de refugiados políticos, cobraban el impuesto revolucionario, entraban a sus comandos allí, incluso te identificaban por la calle a punta de pistola delante de gendarmes franceses si sospechaban que eras un policía español, y no pasaba nada. Obviamente había que la intención del gobierno ante la negativa de Francia a colaborar con España, pues obligó a que pasaran todas estas cosas. Y el perfil de estos señores pues era el que le he narrado, exclusivamente. Iban por simplemente a ganar dinero y punto.
Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa para que muera Juan Carlos García Goena? Pues, alguien que no tenía nada que ver con, no tenía vinculación.
Pues eso todavía es un poco... Creo que hay ahora una serie de avances en esa historia, pero yo hice averiguaciones en ese sentido y puede ser que alguien que participó, alguien de los que actuaban en Francia, pues que quisiera en algún momento, seguir cobrando, ¿no? O algún responsable de la lucha antiterrorista que no estuviera de acuerdo con que aquello cesase, se acabase por instrucciones del gobierno de Felipe González cuando se decidió acabar con ello, cuando Francia se rindió a cuenta de las actividades de los GAL en Francia, cuando Felipe González negoció con Jacques Chirac el fin de los GAL y Francia dijo que iba a colaborar y empezó a colaborar, evidentemente. Eso todavía, lo de Juan Carlos García Goena, tiene un halo de misterio, ¿no? Pero puede obedecer a esas circunstancias que le estoy narrando.
Uh-huh. ¿Cuánto era? Usted escribe en el libro que Jean-Louis, el policía francés, iba reclutando los individuos que formaban parte del GAL, era el que recibía recibía parte del dinero que, teóricamente, desde las esferas cercanas al gobierno, se pagaba por cada acción. ¿Se habla de 100.000 francos franceses por cada baja que provocase el comando?
Pues sí, se habla en el libro exactamente de esa cantidad. Y no se confunde usted cuando dice por esferas próximas al gobierno. No, eso lo se pagaba directamente de los fondos reservados. Y eso eran los responsables directos de las actividades del local. En este caso era Julián San Cristóbal y Rafael Vera, que era un secretario de Estado. Eran los que daban las órdenes directamente, siguiendo instrucciones de José Barrio Nuevo y de Felipe González, está claro. No actuaban por su cuenta. Aquí nadie actúa por su cuenta porque cualquier ciudadano con una capacidad media de comprensión sabe que este tipo de actividades, que como he dicho, posiblemente no le hubiese quedado más remedio a Felipe González que decidirlo en aquel momento porque caía gente en España. Había habido una intentona de golpe de Estado un año y pico antes. La moral de las fuerzas de seguridad estaban por los suelos. Y no había los medios que hay en este momento. La justicia no actuaba contra ETA de la forma que actúa ahora. La policía no carecía de los medios que tiene ahora. En fin, estábamos en una situación muy compleja y muy complicada.
Le preguntaba por las damas de los GAL. Hubo tres, cuenta que una tuvo que desistir al ser descubierta por ETA antes de actuar, pero las otras dos eran una leyenda dentro de la organización, ¿cierto?
Pues sí, fueron dos personas que le crearon a ETA una gran incertidumbre en todas sus actividades. Pues ETA pensar que iban a tener, atacándoles a una mujer, les parecía impensable cuando ellos tenían terroristas féminas en su organización terrorista, ¿no? Pero a ellos los deslumbró esencialmente, porque además una de ellas era de unas características físicas muy reducidas, pero era, por lo que se cuenta en el libro, por lo que cuento en el libro, era una mujer muy brava y muy decidida.
Letal.
Letal.
Letal. ¿Llegó a causar conmoción en la comunidad de Tarra, los GAL, en el sur de Francia?
Pues lo que está claro es que a partir de un momento dado, yo tengo incluso, tenía algún amigo que en privado te decía que le habían pasado la carta del impuesto revolucionario, que no era frecuente que lo comentasen porque es que no tenían ninguna salida, ni policialmente se podía hacer nada, ni judicialmente se hacía nada. Y los empresarios tenían un miedo tremendo a ir a denunciarlo porque no había operatividad, porque el impuesto revolucionario se pagaba en Francia y los franceses no colaboraron en este sentido. Solamente hubo dos empresarios que lo hicieron y los mataron. Pero en este caso concreto yo conozco que a partir de un amigo mío le mandaron la carta del impuesto revolucionario en el año 83. Ya había tenido una cita en el casino de Hendaya, en la puerta del casino de Hendaya, con el Nervios y con Zenarruzabeitia para hacer las primeras gestiones para pagar. Y le citaron un mes más tarde o dos meses más tarde, cuando el GAL empezó a actuar. Y recuerdo, como si fuera hoy, que aquel empresario, cuando fue a la siguiente cita, los cobradores del impuesto revolucionario no aparecieron. El impuesto revolucionario, a partir de aquel momento, se dejó de pagar. ETA se escondía. Los comandos tenían mucha menos operatividad en cuanto a entrenamiento en el sur de Francia. Estuvieron bloqueados durante bastante tiempo.
Baltasar Garzón le ofrece, cuando vuelve a la judicatura, después de su exiguo paso por la política, a usted y al señor Domínguez, colaboración con la justicia. Les dice que les han engañado, como a él, y que fueran a por ellos sin remordimiento. ¿Por qué ustedes no colaboraron con él?
No, sí, es que colaboramos, pero colaboramos a la fuerza, bajo coacciones, amenazas, de todo tipo. Es decir, nosotros habíamos estado callados, quizás por un falso sentido de responsabilidad de Estado, ¿no? Porque los políticos al final te traicionan, te dejan abandonado, te engañan, te sugieren cosas y al final terminan amenazándote. Pero este juez también terminó amenazando. Yo le voy a recordar que el día 21 de abril del 93, siguiendo instrucciones mías, Michel Domínguez fue a ver a Garzón, solicitó una entrevista con Garzón, cuando todavía no sabía nadie, que excepto Bono y Felipe González, que iban a las listas del PSOE en las elecciones generales del 93, el número 2. Y Michel le dije, mira, tú no pintas nada en esto, porque Michel Domínguez fue una víctima de esta historia. No pintaba nada, no tenía capacidad de decisión. Él era un hombre que se limitaba a traducir porque había nacido en Francia y dominaba el francés a la perfección. Entonces yo le dije que solicitase una entrevista con Garzón para decirle que no tenía nada que ver en el tema y que qué posibilidades tenía de ayudarle a salir. Pero esto lo hicimos con la intención de que se enterase el gobierno de que estábamos un poco enfadados o cabreados porque no habían cumplido su promesa de sacarnos en un momento determinado, como se había acordado. Entonces, cuando Domínguez acude con el abogado, sin que estuviera presente el fiscal, entró de una forma irregular por en la Audiencia Nacional, es decir, de manera clandestina. Garzón, pues una de las cosas que le preguntó pues fue que si tenía conocimiento de... Garzón no era tonto. Sabía que Michel Domínguez pues había participado en la última parte del tema Marey, ¿no? Y entonces le dijo que le iba a mencionar unos nombres y que no tenía que decirle de palabra que si eran o no eran, que habían participado o no habían participado, que solamente que asintiese con la cabeza. Cuando Garzón tuvo una serie de datos, no de pruebas, les dijo que salieran del despacho y llamó por teléfono a hay dudas si era José Bueno o a Felipe González. José Bueno fue el que le captó para presentárselo a Felipe González. Felipe González salió con él para que no siguiese rascando en el galo, obviamente. Salieron, estuvo como 20 minutos hablando por teléfono y le dijo a Michel Domínguez, increíblemente, dijo, dile a Medo que no tenéis que hablar bajo ningún concepto de los GAL, que no tenéis que decir nada. Voy como número 2 por las listas del PSOE de Madrid y me va a nombrar a Felipe González ministro del Interior. A mí cuando me lo dijo Michel Domínguez Al día siguiente digo, pero vamos, ¿estás mal de la cabeza o esto, Garzón estaba borracho o qué pasa? Dice que no, que es así. Bueno, luego tuvo entrevistas clandestinas con mi abogado una vez que ya se había pasado a la política e incluso llegó a decirle en una ocasión que tenía que hacer una entrevista en televisión y que le iban a preguntar si era partidario del indulto a Medio Domínguez y que políticamente tenía que decir que no, pero que él, que eso era porque no podía decir públicamente que era partidario, pero que él iba a hablar con Felipe González para que nos indultasen. Obviamente, esa situación ya la teníamos nosotros más que controlada, ¿no?
Señora Medo, ¿qué siente usted cuando dice la opinión pública, hombre, lo del GAL hubiera estado bien, si hubiera salido bien, pero eran unos chapuzas?
Pues mire, sobre esto hay muchas leyendas urbanas, porque en principio el GAL no se creó para acabar con ETA. Uh-huh. Está claro, ¿eh? El GAL se creó en principio para elevar la moral de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, y fundamentalmente para acabar con el santuario francés, que era el gran problema que tenía España con ETA. Era el gran problema. Y luego, si hubiera salido bien, pero claro, el problema está ahí, que no se hizo para
acabar. ¿Los consideraban ustedes unos chapuzas? ¿No eran ustedes profesionales, según la opinión pública? Aparte, que estarían hubieran estado de acuerdo si le hubiera salido bien el trabajo.
Pues si el trabajo ha salido bien. Y además, hay una cosa que la gente no ha querido entender nunca. Cuando llega al poder Felipe González, llegan con una prepotencia inmensa. Se creen los virreyes de España. Actúan con tal prepotencia que pensaban que nunca iba a suceder nada. Hace esto, pues así, por cojones, sin medirlo incluso. Es decir, se apuza. No, y le voy a decir más. Hay una cosa que no se ha comentado nunca y que la gente no lo entiende. Dice, es que murió gente que no tiene nada que ver con ETA. Es que los políticos, los responsables políticos de los GAL, se lo digo
sí.
con todo el criterio, veían más ventajas en los daños colaterales que en las muertes de los etarras. Quiero decir con esto, los daños colaterales en Francia, los ciudadanos vascofranceses, es sabido que muchos formaban parte de la infraestructura de ETA y colaboraban con ETA. Es decir, si un comando del GAL iba a atentar contra un terrorista y si caía algún francés que estaba alrededor, ese daño colateral, los políticos responsables de la actividad de lo GAL extraía mucho más rendimiento porque sensibilizaban a la población para que influyese en el poder político. Es decir, mientras que esté ETA aquí, no podemos vivir.
Señora Medo, me gustaría saber qué opina de Billy el Niño. ¿Qué hacer con Billy el Niño?
Pues creo que ya no estamos en época de hacer nada. Creo que se hizo...
Está amnistiado e indultado, totalmente.
Evidentemente. Ah. Aparte que países ajenos al nuestro tienen por qué meterse en nuestros problemas personales.
A usted le han recriminado haber hecho un uso indebido, todo el uso era indebido, ¿no?, del dinero que estaba destinado a la contratación de estos individuos para eliminar... ¿Qué cuenta de ello en el libro?
Pues mire, esa es una leyenda urbana que en su momento creó, con el que hoy en día me llevo bastante bien, que es Melchor Miralles. Había muchas leyendas urbanas. Primero, para hacer ese tipo de comentarios, o bien lo haces porque quieres rodear unos determinados hechos de por una serie de fantasías que den lugar a pensar de una manera o deformar la realidad, ¿no? Uh-huh. Hay que saber cómo se manejaban los fondos reservados. Los políticos... Si tú tenías que pagar a un colaborador, que en los servicios de formación se llaman colaboradores, en otros servicios se llaman confidentes, ¿no?, o cualquier otro tipo de operación, te podían hacer un anticipo normalito para gastos. Pero si había una gran información, al informador se le pagaba después de que la información había facilidad, una información importante para tener la detección de un comando, etcétera, etcétera. Y si hablamos de lo legal, cualquier operación se pagaba después de que se había realizado. No venía y te decían, vamos, eso es impensable, que los políticos, además, que ya bastantes problemas tenían ellos para los políticos de entonces, para no problemas, sino que bastantes necesidades tenían ellos para controlar los fondos reservados que se fueron llevando ellos personalmente, porque los fondos reservados se los llevaban los políticos, no los que cumplíamos sus órdenes. A nosotros nos daban, después de las operaciones realizadas, lo que habían acordado que iban a pagar por cada operación. O sea que ese era el manejo de fondos reservados. No te decían, oye, venga, a matar etarras, toma una maleta de dinero. Eso es impensable.
Eso es burdo, ¿verdad?
Es una estupidez. Eso de hablar de esa manera es no conocer cómo funcionaba aquello.
El libro se llama Cal Viva, un relato estremecedor, y es estremecedor, de la verdad, desde las entrañas del GAL, y lo firma el señor José Amedo Fouce, al que yo le agradezco estos minutos en la esfera de los libros. Gracias, señor Amedo.
Gracias, amable. A usted.
Hasta pronto. Llegamos a las noticias de la